La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a la información a Metrópoli al Día. Con el gusto de cada tarde, aquí estamos con usted para llevarle precisamente la información. El calendario marca ya que hoy es lunes 9 de diciembre de 2024 y esta la información que se ha generado durante la jornada. Con reajuste de 6 a 5 carriles de entrada a la ciudad por 3 de salida, arranca el segundo día del operativo contraflujo en Avenida López Mateos. Ahora son 3 carriles de salida en el horario matutino.
Sí me benefició en la mañana, pero en la tarde se me hizo un caos. Y ahora le quito un carril a los 6, o sea, son 5 de entrada y 3 de salida. Los dos laterales y uno más por dentro de López Mateos, debidamente señalado.
La mayoría de empresas afiliadas a la Coparmex Jalisco pagará el aguinaldo a sus trabajadores antes del 20 de diciembre, fecha límite establecida en la ley.
El impacto económico vemos que será de 21.500 millones de pesos, lo que representa una variación respecto al 2023 del 15%.
El Congreso Estatal analizará con lupa el llamado paquetazo vehicular propuesto por el gobierno estatal al iniciar la revisión del presupuesto de egresos 2025.
Más que en desacuerdo, donde no hemos encontrado todavía la revisión en el detalle, es que no es tan general como parece. Tiene que ver con un cierto número de placas, no con la totalidad del parque vehicular.
Refuerzan seguridad en centrales de autobuses en todo el estado, luego de reportes de desapariciones de personas.
Nosotros desde el escudo urbano del gobierno del estado de Jalisco y desde el C4 de Tlaquepaque vamos a poder observar todo lo que sucede al interior.
Colectivo de búsqueda de desaparecidos exige al nuevo gobernador una fiscalía autónoma.
Es una deuda histórica desde que se creó la ley con los colectivos y con los desaparecidos. Ese hubiera sido el primer paso. Esperemos que se dé en algún momento y reforzar esta fiscalía, ¿no?
Durante enero y febrero se entregarán las tarjetas a mujeres mayores de 60 años.
Quienes se registraron en octubre las recibirán en enero. Quienes se registraron en noviembre las recibirán en febrero y se va a ir dispersando a la semana siguiente de manera inmediata.
El hombre que intentó secuestrar un avión y desviarlo a Estados Unidos será enviado a Puente Grande. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara termina con nuevo récord de asistencia. Más de 900.000 visitantes participaron en la FIL. Barcelona recibió la estafeta para el 2025. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien atenderá, contestará sus llamadas telefónicas, perdón. Si no, creo que no te darías abasto en contestar los teléfonos de todos nuestros radioescuchas, que afortunadamente son muchos, pero ella sí contestará la llamada que usted gentilmente le haga aquí a cabina. Y los números son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña ni anda tampoco en la fil viendo a ver qué hace, sino que está aquí en el control de audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Muchísimas gracias, por cierto, a nombre de todo el equipo, por la calidez y el arropo que amablemente nuestra audiencia nos dio yendo al stand donde estábamos transmitiendo o con sus gentiles comentarios en Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias de verdad por la generosidad de sus comentarios, sugerencias, dudas, reclamos, jalones de oreja también se valen, y todo ello en aras de poder mejorar siempre nuestra oferta informativa para ustedes, que se merecen simple y sencillamente lo mejor. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso. Entonces, no sin antes otra cosa importante, agradecerle a mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, que por aquí se estuvieron turnando precisamente para estar de 7 a 8 en Metrópoli al Día. Muchas gracias, Gris. Gracias, Víctor. Vámonos entonces a la pausa ahora sí y regresamos para que comencemos ya a desmenuzar la información. El operativo contraflujo ahí en la avenida López Mateos, digamos que todavía está ahí en la prueba y el error, la prueba y el error. Y mi compañero Edgar Flores Maciel ha estado pendiente desde el día uno, precisamente para poder ir observando cómo se va realizando y los reajustes, en todo caso, que tendrá que hacer sin duda alguna la policía vial a este operativo contraflujo. Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Radio Metrópoli. Mucho éxito para ti. Y cuéntanos en qué vamos con esta prueba y error en este operativo contraflujo. Muy buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte y también a nuestro auditorio. Gracias por la bienvenida. Bueno, pues déjame ofrecerles un panorama, Mercedes, de lo que está ocurriendo en estos momentos en la avenida López Mateos, en este tramo donde se ha implementado desde el viernes pasado el operativo denominado contraflujo. El tramo comprende de Periférico hasta la avenida Tizoc, prácticamente las inmediaciones de Plaza del Sol. Primero comentar lo que está sucediendo ahorita y enseguida les ofrezco pues un poco más de contexto de cómo transcurrió la mañana. Recordarán que el viernes pasado, durante la tarde-noche, dábamos cuenta en este mismo espacio informativo de severo conflicto vial que se vivió debido a la habilitación en el sentido norte a sur de 5 carriles, en total de carriles disponibles para circular. Esto con el objetivo de que las personas que viajaban, digamos, de la Minerva hacia Periférico, pues tuvieran una mayor fluidez. Sin embargo, pues el atadón vial que se vivió en el sentido de sur hacia el norte, es decir, prácticamente de la zona de Punto Sur, Bugambilias, hacia el Periférico, pues vivieron momentos caóticos hoy, pese a que se ha hecho una modificación a este operativo. ¿En qué consiste la modificación? Bueno, pues en que se redujeron de 6 a 5 carriles, es decir, quedaron habilitados en el sentido de ingreso a la ciudad únicamente 3, que son los dos laterales y un carril central, y el resto están habilitados en el sentido de norte a sur, es decir, de la Minerva hacia Periférico. Se pensaba, de acuerdo al comportamiento, Mercedes, que vimos en la mañana y que pudimos comprobar en un recorrido amplio que hicimos por la zona, que funcionaría de manera similar, es decir, por la mañana sí se resolvió el tema del tráfico, habrá que reconocerlo, no se presentaron atadores viales en ninguno de los dos sentidos, pero lo que se está viviendo en estos momentos en López Mateos, pues es una situación de nueva cuenta, pues algo caótica. Es cierto que se redujeron un poco los tiempos de espera, pero hay un atorón vial. Tu servidor hizo un recorrido desde Punto Sur hacia Periférico. Yo tardé para cruzar este tramo aproximadamente entre 20 y 25 minutos a vuelta de rueda, porque, bueno, pues evidentemente la naturaleza de la vialidad implica que de ir circulando por 5 carriles, ahora te encuentras con un cuello de botella y forzosamente tienes que circular o por los dos laterales o por un único carril central que está habilitado en estos momentos, repito, en el sentido de ingreso a la ciudad. Un dato curioso que me gustaría precisar es que justamente la habilitación de los 5 carriles en el sentido contrario, es decir, los que van hacia Periférico, pues se pensaría que 5 carriles serían suficientes. Sí fueron suficientes el fin de semana pasado, es decir, el viernes pasado. En ese sentido no hubo mayor complicación del tráfico. Hoy estamos viendo todo lo contrario. Hay una fila ya a la altura de las Fuentes y la zona de las Águilas. Un retraso importante de entre 7 y 13 minutos aproximadamente, lo que les puedo comentar en este ejercicio que he hecho, pues circulando por esta vialidad. Es decir, el operativo no está funcionando al 100% para estos automovilistas que van del centro de Guadalajara, de la Minerva, hacia Periférico, que, bueno, pues parece ser que tampoco son suficientes estos 5 carriles. Se redujo uno en contraste con el viernes pasado. Pero en esta ocasión hay conflicto vial en esta zona que te platico, Las Águilas, Las Fuentes, Periférico, Bugambilias, en ambos sentidos. No hay muchas opciones de rutas alternas, Periférico también está colapsado. Vamos a ver cuál es la retroalimentación que nos ofrece el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, porque, bueno, pues hay que hacer la acotación. Hoy por la mañana platicábamos con él para Radio Metrópoli y él nos refería que había la posibilidad de que si el operativo vespertino no daba los frutos necesarios o no encontraban la fórmula para que no ocasionara el conflicto vial que ocasionó el viernes y que, por cierto, está ocasionando en estos momentos, le darían marcha atrás, por lo menos al vespertino, el matutino se quedaría. Esta fue la declaración que hizo el comisario de la Policía Vial, recién estrenado, por cierto, pero bueno, vamos a ver qué retroalimentación tiene. Él dijo que no era una decisión únicamente que estuviera en sus manos, iba a dialogar con mandos medios, que dijo son personas con una vasta experiencia en temas de movilidad. Vamos a ver si ya se sentó o si está por sentarse a dialogar con los mandos medios de la Policía Vial para ver qué alternativa, una nueva alternativa, que sería una tercera alternativa ya, para poder ver qué hacen en el tema vespertino. Y si no, bueno, pues Luis Mateos se queda sin operativo, de acuerdo a la versión que dio el comisario, por lo menos en el inter de las 4 a las 7 de la noche, que es lo que comprende este operativo vespertino. Hacer la precisión, en la mañana, insisto, sí se resolvió el tema de movilidad. Al parecer, sí se retroalimentó el comisario con las opiniones que estuvimos revelando aquí en Radio Metrópoli de que automovilistas que reclamaban mucho, Mercedes, el hecho de que pues hicieron hasta 30, 35 minutos en el trayecto de la Avenida Chapalita hacia la Avenida Plaza del Sol. Justamente esta vuelta a la izquierda para incorporarse a Mariano Otero estaba prohibida. Hoy por la mañana lo resolvieron, ya permitieron las vueltas a la izquierda y el flujo fue mucho mayor. Evidentemente sí hay un atorón vial, un cuello de botella cuando termina el operativo. Finalmente en algún punto tiene que volver a los carriles normales la circulación, pero fue mucho, mucho menor por la mañana. Al parecer el matutino ya se está resolviendo el problema, el vespertino siguen sin encontrar la fórmula.
Edgar, fíjate que estaba yo viendo hoy en la mañana algunas de las llamadas de nuestra audiencia aquí a Radio Metrópoli, donde decían que si posiblemente estaba funcionando en la mañana es porque ahorita también hay muchos jóvenes que están de vacaciones, de los que viven justamente por la zona del sur de la ciudad. Entonces, quizás no sería en este momento un parámetro real del verdadero problema, de la verdadera problemática de automóviles que transitan por las mañanas, particularmente cuando vienen precisamente hacia la ciudad, cuando entran de sur a norte.
Sí, sin duda alguna yo coincido con eso, porque bueno, habrá que hacer la precisión. El viernes específicamente, quienes estuvimos entrevistando en ese lapso, eran curiosamente personas que lamentaban el que sus hijos no podían llegar a la escuela. Esa es la gran parte de las personas que estuvimos entrevistando. Hacen esa denuncia de que pues, por culpa de este operativo, por cierto, carente de todo tipo de socialización, Mercedes, pues no habían llegado ni a sus trabajos ni podían dejar a sus hijos en la escuela. La verdad es que la visión o la intención que tiene el comisario parece ser como muy apresurada. Te lo comento porque él decía que, bueno, pues si en pocos días no se resuelve, se quita el de la tarde, se queda el de la mañana, se decidió de un fin de semana a otro que ya no eran 6, quedan 5. Pero él insistió y ha insistido que el operativo llegó para quedarse. Y parece ser, cuando te digo que parece ser algo pesado, hoy por la mañana nos decía que le gustaría que para el próximo lunes esto ya se estuviera implementando en vialidades como Lázaro Cárdenas, como Carretera Nogales, Avenida Vallarta. Incluso lo ha planteado para Carretera Texistán y Carretera Colotlán. No sé si en una semana baste para hacer la prueba y error, para sentarse con los mandos medios y analizar si de verdad está funcionando o no, y justamente tener en cuenta esto que tú nos mencionas, ¿no? El comportamiento real del tráfico, tener un termómetro preciso de los días, las fechas, los feriados. Este operativo evidentemente no funciona a fines de semana, pero habrá que tener en cuenta los periodos vacacionales, cuando hay clases, cuando no, y tener un comportamiento real de cómo se manifiesta el tráfico en la vía López Mateos. Creo que implementar un operativo en una semana tener un termómetro sería complicadísimo, por lo mismo complicado que es la vialidad de López Mateos. Pero bueno, vamos a ver qué retroalimentación del comisario, vamos a ver qué anuncian, si se queda o se va este operativo del partido. Pero hoy por la mañana sí hubo menos tráfico, pero un factor importante es lo que tú mencionas.
Pues vamos a estar al pendiente. Si en esta tarde-noche ya ves alguna situación oportuna para reportarle a nuestra audiencia, Edgar, en torno al comportamiento de este operativo contraflujo, quedamos con los micrófonos abiertos, ¿va?
Claro que sí, Mercedes, yo estoy aquí pendiente. Parece ser que a partir de este horario y en adelante va a ir deteniendo un poquito el tráfico. Estamos en una hora pues ya caótica, de por sí caótica, pero conforme va avanzando seguramente va a ir bajando ligero el tráfico, aunque no sucedió así el viernes, me gustaría ser muy puntual en esto. El viernes de plano la autoridad dijo, creo que no lo hicimos, creo que lo planeamos mal, y una hora antes de que terminara el operativo, o por lo menos la hora que se tenía contemplada, decidieron finalmente mejor abrir todos los carriles y dejar circular López Mateos como habitualmente lo hace.
Bueno, pues ya veremos entonces. Atentos estamos. Muchísimas gracias, Edgar.
Seguimos pendientes de ustedes. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Edgar Flores Maciel con el reporte. Hoy se reunieron el nuevo gobernador Pablo Lemus con colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos. ¿Qué sucedió en la reunión, Claudia? ¿Sí se llevó a cabo? Entiendo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Sí se llevó a cabo una reunión que fue desde la 1:00 p.m. ¿En Mercedes?
Sí, te escucho, Claudia.
Ah, perfecto. Me brincó por ahí un ruido. Decía que inició a la 1:00 p.m. esta reunión de familiares, de colectivos de familiares de desaparecidos con el gobernador y, bueno, personas, funcionarios de su gabinete, fueron bastantes personas del gabinete, del actual gabinete de la nueva autoridad, a esta reunión. Inició a la 1:00 p.m, terminó como a las 3:15, 3:20 p.m. esta reunión y, bueno, para sorpresa de nosotros, para buena sorpresa, los colectivos todos salieron contentos de esta reunión, Mercedes. Después de esta primera reunión se mostraron esperanzados de que habrá cambios ya en el tema de desaparecidos. Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, indica, pues bueno, que al parecer sí habrá cambios. Dice que en 14 años que lleva a ella buscando a su hijo desaparecido, ahora sí ve que hay una verdadera interés de la autoridad por cambiar, por enfocarse en este tema. Escuchamos.
Sumamente esperanzadora, creo yo que está funcionando eso de saber esperar, porque nos me hace mucha ilusión ver que a lo mejor en 14 años que van a ser los que he buscado a mi hijo, vamos a poder trabajar en equipo, eso es muy importante.
Señala que hablaron de cambiar a todos los directivos de las dependencias que tienen que ver con la búsqueda de desaparecidos. Aquí hay dos temas encontrados. Algunos colectivos quieren que se queden algunos directivos, por ejemplo, el directivo del CEMEFO, que el del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es muy polémico, y otros quieren que se vaya. Lupita Aguilar dice que ella quiere totales cambios, un cambio completo de personas. Hay que recordar que el gobernador Pablo Lemus comentó que iba a pedirle a los colectivos o les iba a pedir su opinión acerca de los directivos de diferentes áreas de lo que tiene que ver con la búsqueda de personas. Escuchamos.
De FUNDEC, personalmente, hicimos la petición de que todo se cambie. ¿Por qué? Porque en los 6 años anteriores hubo retroceso y no queremos que suceda lo mismo. Por eso solicitamos cambio. Cambio de todo.
Por su parte, Indira Navarro, ella es la dirigente de del colectivo, ella es que dirige el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, señaló que los colectivos de familiares de desaparecidos seguirán sus búsquedas a pesar de las mesas de diálogo que mantienen con el gobierno de Jalisco. Señala que esto seguirá y señala que, pues, de entre las ideas principales que se plasmaron fue exactamente la de elegir a las nuevas cabezas de las áreas de búsqueda, y también se ha hablado de algo muy importante, que las búsquedas van a ser inmediatas. De lo que han pedido muchas veces los colectivos, van a ser inmediatas en el lugar donde se desarrolló la desaparición, en la colonia y en el municipio, y en forma coordinada con los colectivos de buscadores y también con las autoridades. Escuchamos a Indira Navarro.
En primer lugar, bueno, pues la elección del personal que tenga el perfil idóneo, que tenga esa empatía, esa humanidad, o sea, porque hemos sufrido la revictimización todas las familias, y pues búsquedas inmediatas, operativos inmediatos, la cuestión de desaparecidos, ¿verdad?
Independiente del tema de la búsqueda de pocos que acogieron, que se pusieron en contacto conmigo, ¿qué les prometieron al respecto? ¿Habrá apoyo a búsqueda de campo? ¿No van a ser ahorita? ¿Búsqueda de campo?
No, no, las búsquedas siguen y por supuesto que nos están brindando, se están dando más opciones y oportunidades para estar arropados por parte de ellos y darnos las necesidades que tenemos para trabajar pues en conjunto.
Bueno, por su parte, el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, Alberto Esquer, indicó que mañana habrá una nueva reunión con colectivos de familiares de desaparecidos y autoridades estatales para instalar 5 mesas de trabajo. Indica que es muy importante para continuar con estas esas mesas de diálogo.
Para instaurar 5 mesas de trabajo. Una mesa tiene que ver con el presupuesto que está ahorita en discusión en el Congreso de Jalisco, el presupuesto que tiene que ver con las comisiones y por el propio Instituto de Ciencias Forenses y de todo en materia de seguridad. 2, el trabajo transversal entre todas las dependencias que tienen que ver con desaparecidos. 4, empezar a delinear el reglamento de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
Indica que esta es la sexta reunión de las nuevas autoridades desde que fueron electas con colectivos de familiares desaparecidos. Llamó la atención, Mercedes, que no estuvo presente la titular de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya. Ella no estuvo presente, se les informó a los colectivos que pues ella todavía está terminando algunos encargos de su trabajo en Washington, en la Embajada de México en Washington, y dice que ella se va a incorporar en unos días más. Se les preguntó si eso les molestaba, dijeron que no, porque ella dice que antes de irse estuvo contactando a algunos colectivos para hablar con ellos, y bueno, al parecer sí va a haber diálogo. Entonces, en resumidas cuentas, Mercedes, salieron contentos todos los colectivos de personas desaparecidas de esta reunión, señalan que al parecer sí va a haber, si hay interés en combatir este fenómeno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Mañana otra reunión ahí en Palacio de Gobierno a las 10 de la mañana para instalar estas 5 mesas de trabajo para pues seguir caminando con este diálogo. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, ¿estuvieron presentes del colectivo Luz de Esperanza el señor Héctor Flores, que fue entrevistado por Notisistema? Y él, bueno, en varias ocasiones ha sido muy enfático en que el primer paso debería ser el tener una fiscalía eficiente y autónoma antes de crear cualquier otra dependencia.
Fíjate que lo estuve buscando y no lo encontré, porque habíamos muchas personas, me dijeron que sí fue. Bueno, no lo encontré yo entrevisté a 3 colectivos diferentes. Personas de desaparecidos, que los 3 coincidieron en que fue una buena reunión y que van a seguir mañana con las mesas de diálogo.
Claudia Manuela, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Pues vamos a compartir lo que dijo para los micrófonos de Notisistema precisamente Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, porque sí, él ha sido muy preciso en decir que lo que se debe de tener es una fiscalía eficiente y autónoma. Así es de que damos voz a Héctor Flores.
Pues no, que no hay una fiscalía autónoma, ¿no? Yo creo que es una deuda histórica desde que se creó la ley con los colectivos y con los desaparecidos. Ese hubiera sido el primer paso. Esperemos que se dé en algún momento. Y reforzar esta fiscalía, ¿no? El tema no es solo ir a buscar en fosas, ¿no? Si no nos encontramos con vida, pues Jalisco no va a dejar de ser un cementerio de jóvenes, en su mayoría, ¿no? Pues es casi el 70% de los desaparecidos. Entonces, si una fiscalía que tiene más de 13.000 carpetas activas, o sea, que se están investigando, y que cada día, desgraciadamente, se suman más, y con ministerios públicos que trabajan más de 300 carpetas de investigación. Aunque hagas una nueva secretaría y mejores el tema de inteligencia, etcétera, si no fortalecemos la investigación, si no empezamos a encontrar a nuestros familiares con vida, a rescatar, a inhibir el delito, ¿no? A que baje esta curva de crecimiento terrible de desapariciones, siempre vamos a estar reaccionando, ¿no? Creando instituciones, creando secretarías para tratar de controlar el delito, y pues nunca va a terminar. Entonces, si no, y eso siempre lo hemos comentado, ¿no?, desde el colectivo, si no robustecemos, si no mejoramos las instituciones que ya tenemos, realmente, ¿no?, esto nunca va a terminar, ¿no? Por más bonitos discursos y por más secretarías por más ganas que le eches creando cosas, pues debemos irnos a la base, ¿no? Si la base está mal, pues ¿cómo vamos a poder avanzar, desgraciadamente?
Escuchó, pues, usted al fundador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Saludo ahora con mucho gusto a Marc Hernández allá en el Congreso de Jalisco, donde ha iniciado la discusión del presupuesto 2025. Bienvenido al equipo Notisistema, Marc. Mucho éxito. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
Todo me cambio el nombre, Mercedes.
Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás? Perdón, pensé que teníamos a Marc. Bueno. Tenemos a Arturo García Caudillo. Arturo, te saludo con mucho gusto también. Ya estaremos hablando de presupuesto también de lo que sucede aquí, porque, bueno, pues allá tenemos, o hablemos en cuanto al dinero que tiene que ver con el con lo que se va a entregar a las mujeres adultas o mayores de 60 años, y también otra buena noticia en este caso específico para los derechohabientes del Infonavit.
Efectivamente, Mercedes, ¿qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Y pues justamente como mencionabas, el tema del dinero que se le va a entregar, el apoyo que se le va a entregar a las mujeres mayores de 60 años, como recordarán, ya se había anunciado que se va a entregar, digamos, en partes, todavía no desde los 60, sino en una primera etapa a partir de los 63 y 64 años. Estas mujeres, las que ya se inscribieron, van a recibir su dinero, el apoyo que les van a entregar el gobierno de la República a partir de que les entreguen la tarjeta del bienestar. Esto va a ser para enero y para febrero. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Ariana Montiel, secretaria del Bienestar.
Ya se cerró el registro. Es importante recordarles a las mujeres que durante el mes de enero y febrero se van a entregar las tarjetas. Quienes se registraron en octubre la recibirán en enero. Quienes se registraron en noviembre la recibirán en febrero y se va a ir dispersando a la semana siguiente de manera inmediata. Así que nos da mucho gusto que avanzamos muy bien en el programa. Y nos preguntan qué pasará con las que van a cumplir, por ejemplo, 63 años en enero. Cada bimestre se va a abrir el registro junto con la pensión de adulto mayor.
Así es que esto no va a parar, conforme se vayan inscribiendo, van a ir recibiendo al siguiente bimestre las tarjetas del bienestar y ahí podrán cobrar el apoyo que se les entregue. Y efectivamente también hablabas, Mercedes, acerca de las buenas noticias en el Infonavit, porque hay más de 4 millones de créditos, de los cuales ya 2 millones han comenzado a congelarse, es decir, ya no van a estar aumentando, ya no van a estar pagando más, y la cantidad que tenían en noviembre pasado es la que van a terminar de pagar. Vamos a escuchar a Octavio Romero Oropesa. Antes él era el director de Pemex, ahora él es el titular del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit.
A partir del 10 de diciembre, o sea, de mañana, 500,000 créditos adicionalmente al congelamiento van a recibir beneficios adicionales que consisten en disminución de tasa de interés, disminución de mensualidades y o descuentos en los saldos que actualmente tienen. Esto va a ser a partir el 10 de diciembre, y se va a ver reflejado en el primer estado de cuenta del primer trimestre del 25, pero retroactivo al 10 de diciembre.
Pues ahí está justamente Octavio Romero Oropesa, el director del Infonavit, con esta noticia de, pues sigue, continúa con esta proyección, además de la creación de nueva vivienda. Independientemente de eso, que digamos es un apartado, está el tema de quienes ya tienen un crédito y se le van a comenzar a congelar los pagos para que ya no incremente, sin importar si hay más inflación, sin importar si se devalúa la moneda, sin importar ya nada, su crédito va a quedar congelado. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Y bueno, aprovechando que te tengo aquí rápidamente, Arturo, y ya que estábamos hablando de presupuesto, antes de que hagamos lo propio con el presupuesto de Jalisco, allá en la Cámara de Diputados prevén aprobarlo el próximo jueves.
Efectivamente, ya en teoría mañana estarán comenzando la discusión en comisiones para que el miércoles se suba al pleno y entonces comience esta discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el 2025. Por eso, pues, ¿qué te parece si escuchamos una vez a Ricardo Monreal? Él es el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Estamos en eso, en esa situación, en esa consideración de que el jueves podamos concluir. Les digo brevemente en dónde estamos intentando reasignar y dónde ajustar. Ajustar a la baja a órganos electorales, poder judicial, órganos autónomos. Y a la reasignación, fundamentalmente educación, universidades públicas, también infraestructura carretera, caminos artesanales, infraestructura carretera en el país, mantenimiento y campo mexicano, además de cultura, de reasignar más recursos al INAH y al Instituto Nacional de Bellas Artes. Al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes. También queremos...
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, va a haber asignaciones, va a haber movimiento en este presupuesto que les entregó la Secretaría de Hacienda, no todo quedará como lo proyectaron, pero de hecho ya sabíamos que le iban a recortar al Poder Judicial, le iban a recortar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues bueno, todo esto es lo que está confirmándose, ya nos están esperando a que tengan el documento, el predictamen, para que entonces a partir del día de mañana, repito, en comisiones primero y luego en el pleno, seguramente el próximo jueves estén aprobando ya el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2025. Hablamos de 9,300,000,000 pesos aproximadamente, más menos lo que le pudieran quitar, entonces por ahí mínimo 9,200,000,000 de pesos. Mercedes.
Exacto, billones. Pues bueno,
billones, ya. Y no es cualquier cosa, sí, ¿no? Son billones de pesos.
Exactamente. Pues vamos entonces a estar pendientes del tema, porque sin duda alguna es importante. Se trata de cómo van a distribuir, pues al final del día, nuestros impuestos. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa, no tardamos. Vamos ahora a retomar el tema de los desaparecidos, pero desde el ámbito de la prevención, tomando en cuenta que ha habido reportes que señalan que muchos jóvenes, particularmente que buscaban trabajo, eran citados en las centrales camioneras. Al parecer, si no fue así, en todo caso dio la sensación de subestimar esta situación el anterior gobernador del estado, Enrique Alfaro, por lo que ahora el actual gobernador está buscando reforzar la seguridad en las centrales de autobuses, justamente como una forma de prevención. Claudia Manuela Pérez, nos informas otra vez. Bienvenida.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El gobierno de Jalisco anunció hoy varias medidas en materia de seguridad. Algunas son reforzar los operativos a motociclistas y crear mesas de seguridad en 7 regiones del estado. Así lo explica el mandatario Pablo Lemus, lo explicó esta mañana después de la instalación de la mesa estatal interinstitucional que fue esta mañana en el estado de Jalisco. Es donde participan pues todas las autoridades federales, estatales y municipales en esta mesa de trabajo. Escuchamos.
se dividió el Estado en 7 regiones. Hemos acordado el que se instalen estas mesas interinstitucionales en las 7 regiones del Estado. Anteriormente solamente se tenía la mesa metropolitana y una mesa estatal, pero no había mesas regionales que sesionaran en las áreas correspondientes. O sea, por ejemplo, una va a ser la región Altos y vamos a sesionar en Tepatitlán de Morelos.
Serán algunas de las mesas, 7 regiones en materia de seguridad para el Estado de Jalisco. También comentó el gobernador del Estado, Pablo Lemus, que los aros, se van a instalar aros de seguridad, arcos de seguridad en las principales salidas e ingresos de la zona metropolitana de Guadalajara y también en los límites, en algunos puntos de los límites del Estado de Jalisco. Él comentó que estos arcos de seguridad estarían listos para el mes de enero. Señaló que ya iniciaron los trámites, pero que el gobierno federal quiere que vayan iguales a todos los que instalaría el gobierno federal también en varias partes del país. Entonces, iniciaron los trámites y estos arcos de seguridad estarían ya instalándose hasta el mes de enero, después de pues que pase todo ese tipo de tramitología del gobierno del Estado. Y también comentó el gobernador Pablo Lemus que Jalisco pidió refuerzos de la Guardia Nacional. Señaló que para el gobierno de Jalisco pidió el reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional en la zona metropolitana de Guadalajara. Indicó que principalmente para reforzar esos operativos, el que inició el fin de semana en las nuevas en las centrales de autobuses, en las centrales camioneras, y también porque dijo habrá un operativo especial de la Guardia Nacional para inhibir el robo de automóviles en la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos al gobernador Pablo Lemus respecto a esto.
También he pedido el apoyo a la Guardia Nacional. Actualmente la Guardia Nacional tiene desplegados alrededor de 6,000 elementos en todo el estado de Jalisco. En el área metropolitana de Guadalajara he pedido un reforzamiento para llegar a alrededor de 2,500 elementos en zona metropolitana de Guadalajara que se van a coaligar al escudo urbano. Estas medidas se van a aplicar en 66 centrales y terminales de camiones que operan estos propietarios de transporte, y con la Guardia Nacional vamos a iniciar un nuevo operativo para inhibir el robo de vehículos en el área metropolitana. Ejemplo, vamos a estar muy presentes en colonias como la Americana, digamos toda la zona de Chapultepec, y vamos a hacer operativos especiales también en la colonia Providencia.
Bueno, eso es lo que va a pasar con la Guardia Nacional. Está pidiendo Jalisco refuerzos, que se aumente el número de elementos de la Guardia Nacional, principalmente en la zona de metropolitana de Guadalajara. Y también el gobernador, rápidamente, Mercedes, habló de esta persona, de este hombre, que pues hizo que se desviara un avión que salió de Guanajuato, se dirigía a Tijuana, y tuvo que ser aterrizado de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara debido a que este hombre quería desviarlo hacia Estados Unidos. Esta persona se encuentra hospitalizada en Guadalajara en resguardo de la FGR. El hombre pues se encuentra lesionado porque también ocasionó cuando lo trasladaban a las instalaciones de la FGR, provocó un choque, provocó que se volcara la unidad que lo trasladaba y está lesionado este hombre. Indicó el gobernador Pablo Lemus, que pues esta persona va a ser enviada a Puente Grande de manera inmediata para que sea ahí, para que pues ahí se vean legalmente a qué está sujeto. Escuchamos.
Será trasladada directamente al penal de Puente Grande para iniciar su procedimiento legal. Es decir, el procedimiento se va a llevar en el estado de Jalisco. Una vez que se le dé de alta médicamente a esta persona, será trasladada directamente al penal de Puente Grande para iniciar su procedimiento legal. Es decir, el procedimiento en torno a estos sucesos se va a llevar en el estado de Jalisco, aunque la persona sea, si no me equivoco, de Guanajuato.
Es lo que dijo el gobernador, fuentes de la Guardia Nacional que estaban ahí presentes señalaron que esta persona, este hombre, está intubado debido a las lesiones que presenta y que también tres elementos de la Guardia Nacional están hospitalizados, ya ellos de manera leve, lesiones leves, pero todo esto debido al choque que provocó esta persona, que al parecer iba muy alterada, iba muy alterado este sujeto, y bueno, es lo que pasa, está hospitalizado en estos momentos, no se quiso decir en dónde, pero mientras se recupera de sus lesiones, sería enviado inmediatamente a Puente Grande, donde hay juzgados, hay jueces federales, hay juzgados federales, porque al parecer se trata de delitos federales. Mi reporte, muy buenas noches.
Pues sí, un caso de esos que ahora sí literal aparecen en las series de televisión policíacas, ¿no, Claudia Manuela? Claro, bien dicen que la realidad supera a la ficción, pero fue un tema que inclusive el día de hoy, hasta en la mañanera, tocó la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que este caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la República para afincar las responsabilidades que correspondan. Entiendo que es abogado este hombre.
Sí, y viajaba con su familia, además, con su esposa y dos hijos menores. Entonces, pues, al parecer, lo que nos llamó la atención es que está intubado. Esta persona de la Guardia Nacional, que no quiso que le grabáramos, dijo que, pues, al parecer está intubado, tuvo que presentar, pues, lesiones severas. Vamos a ver cuándo es dado de alta para que se le diga, pues, su estatus legal. Pero al parecer sí está delicado de salud.
Pues imagínate en qué estado mental estaría para generar un accidente de esta magnitud, antes o previo a ello tratar de secuestrar un avión, desviarlo hacia San Diego o California, en fin, pues una situación complicada. Vamos a estar atentos. Muchas gracias, Claudia Manuela.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches. Y es que este hombre, abogado, decía que pues había sido amenazado de muerte por un cártel del narcotráfico, por lo que quería que el avión se desviara hacia los Estados Unidos para él solicitar asilo político. Hubo por ahí un forcejeo, otro pasajero lo detuvo, evitó este secuestro, en fin, una cuestión complicada, muy complicada. Tengo participación de nuestra amable audiencia, vamos a ver qué tenemos por aquí. Don Carlos Hernández, muchísimas gracias por el favor de su mensaje, que tenga usted una gran noche, que descanse. Nos dicen también por aquí, Javier Camacho, le reenvío lo que está dando el cajero de Banamex al poner el NIP. A ver qué comenta usted eso. Gracias, un fuerte abrazo. A ver, deme oportunidad de leerlo con calma porque ya prácticamente tengo el reloj encima para dar paso al noticiero Notisistema de las 7. Nos dicen, esto ya lo habían mandado. A ver, ¿qué otra cosa tengo por aquí? A ver, rápidamente, Francisco Moreno, toda la vida es un caos en López Mateos, pero el problema es en Periférico a Santa Anita. Ahí se pone como cuello de botella, pero pasa Santa Anita y está fluido. Deben de hacer algo en ese tramo. Esta es la observación puntual que hace el señor Francisco Moreno. Y además de su participación, solo que ahora sí, el tiempo me obliga a dar paso al noticiero Notisistema de las 7.